Muy buenas tardes, señoras y señores. Son las 8 de la tarde y a esta hora, como todos los días, así late el corazón de Madrid, desde la Casa de Campo, en un micrófono de Elena Rivas. Y así desde el popular barrio de Usera, en un micrófono de Marta Zúñiga. Y así en el Congreso de los Diputados en este mismo momento. Al Congreso volveremos dentro de un instante. Así aplauden los vecinos de San Chinarro en un micrófono de Lupe Ortiz. Es un día más, señoras y señores, el emocionante homenaje de los vecinos de Madrid, de los madrileños, a nuestros sanitarios y, por extensión, a todas aquellas personas que se dedican al servicio a los demás en momentos tan delicados como estos. De esto hablaremos esta noche con Victoria Lafora, con Eva Urue y con Isaac Blasco. Ellos, tanto Victoria como Eva como Isaac, son tres contertulios, tres compañeros periodistas muy sensibles al momento que estamos viviendo y sabiendo que cuando tienen un micrófono delante del Enfoque y delante de Onda Madrid, saben que tienen detrás a un oyente audaz, inteligente y educado. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. No solo somos el país europeo que más sanitarios tiene contagiados en este momento, somos también el país europeo que ha batido a China en número de muertos. No tiene ningún sentido la comparación porque son poblaciones radicalmente dispares, pero si lo hiciéramos, la conclusión no puede ser más negativa para nosotros. España registraba esta misma tarde 3.434 fallecidos. En China, con 1.386 millones de habitantes y donde la pandemia ya está controlada, los fallecidos ascienden a 3.287. De esta forma somos el segundo país del mundo por número de muertos por coronavirus, solo por detrás de Italia. Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y como son tantos los números y ninguno bueno, como son tan abundantes los porcentajes, ninguno óptimo, como son tan abundantes las prospecciones, ya no sabe uno si llegados a este punto es perceptivo preguntarnos por qué. Si es conveniente preguntarnos y preguntar, ¿por qué los españoles ocupamos estos lugares de tan sospechoso ranking? ¿Qué no hemos hecho como los demás o qué no estamos haciendo? ¿Qué para que la carga sobre los profesionales sanitarios siga creciendo cada día que pasa? El gobierno habla y habla de la carga sobre los servicios sanitarios, lo que no es más que un eufemismo que esconde tras él las biografías y los esfuerzos y el tesón y la voluntad y las miradas y los ánimos y los desánimos y las lágrimas y la desesperación y la alegría y la esperanza de médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, auxiliares de hospital, de ambulancia, limpiadoras, agentes de seguridad, personal de administración, cocineros de hospitales, reparadores, personal de mantenimiento. Todos estos que les cito emocionalmente son lo que se llama, o lo que llama Pedro Simón, parte de la carga sobre los servicios sanitarios, tanto de los hospitales públicos como de los privados. Es todo tan desmesurado y siniestro que no encontramos la forma de hincarle el diente a la actualidad. No importa reconocerlo delante de un micrófono, o al menos no me importa a mí. El despiste es tal que ya no sabe uno si hacemos bien recordando a los oyentes que el día de ayer fue peor que el día de hoy y el día de hoy será mejor que el de mañana. Si acertamos ofreciéndoles las cantidades, si enfatizamos los aumentos, si estiramos la estadística con números y porcentajes que no admiten duda alguna. ya no sabemos si nuestra función es la del relato de la actualidad o la crítica sobre la misma. Es difícil contenerse cuando el gobierno nos dice que todo empezó el 9 de este mes, o sea, un día después de las grandes manifestaciones que el gobierno impulsó y abonó en toda España. Es difícil olvidar, y lo es porque está escrito, que Naciones Unidas y el Banco Mundial en septiembre del año pasado ya avisaban de esta pandemia y de sus consecuencias. Olvidar que el 24 de febrero la OMS declaró oficial la probabilidad de que nos encontrábamos en una pandemia. Esas llamadas no las hacían estos organismos a los ciudadanos normales y corrientes. Fueron hechas a los gobiernos. Unos las atendieron, otros como el nuestro las despreciaron entonces. Hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha situado en la última semana de febrero el contagio importante del coronavirus en algunos territorios de España, en concreto en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, ha dicho, el gobierno ha ido dando respuestas de forma rápida conforme tenía información. Ahora cada uno de ustedes tiene la libertad de entender a su manera qué es eso de que el gobierno dio respuestas de forma rápida conforme iba teniendo información. En un luminoso artículo que Antonio Muñoz Molina titula El regreso del conocimiento, se cuenta hoy lo que el senador demócrata Patrick Moynihan le dijo a Donald Trump y a todos los que a su lado inventaron el término maldito de los hechos alternativos. Usted, presidente, dijo el senador, tiene todo el derecho del mundo a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Los hechos los estaban describiendo Naciones Unidas, la OMS y el Banco Mundial. Los gobiernos daban opiniones, algunas de ellas resultan indecentes recordarlas en este momento, empezando por aquella de que el machismo mataba más que el coronavirus. Por cierto, la vicepresidenta Carmen Calvo ha pasado de un coronavirus no concluyente a un positivo en toda regla, lo mismo que tienen 47.610 españoles que han llegado al mismo lugar. Ese diagnóstico sin necesidad de marear a la opinión pública. Que se recupere cuanto antes, deseamos. Ella y todos los que tienen dentro ese bicho que está cambiando y cambiará nuestras vidas. Y que Pedro Sánchez acierte a la hora de traspasar las competencias de Calvo a otro vicepresidente. El siguiente vicepresidente tras Calvo es Pablo Iglesias. No hay mucho más que decir en este momento, ¿o sí? Aunque mejor ni pensarlo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con los datos. Javier Mar Domingo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Qué está pasando con el material sanitario, Javier?
Que no llega, Félix. Hoy Europa ha asegurado que lo que van a enviar tardará al menos 2 semanas y hay comunidades que ya lo están comprando por su cuenta. Aún así, algunas, como esta, la Comunidad de Madrid, denuncian lo complicado de adquirir este material. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Además, en un país como China, que para un Estado. Aún así, nosotros esperamos que también el Gobierno de España nos facilite material. Ayer recibimos 0 en la Comunidad de Madrid, recibimos 0 y así no se puede trabajar, no llegamos.
El Estado, mientras, ha anunciado que ha adquirido material procedente de China por valor de más de 400 millones de euros, pero no va a llegar hasta dentro de 8 semanas.
Y además tenemos pleno en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está transcurriendo?
Con normalidad relativa. Muy pocos diputados y trabajadores del Congreso, entre los cuales están las dos ujieres, Catalina y Pilar, encargadas de las labores de limpieza, que han vuelto a ser las protagonistas.
Muchas gracias, Catalina. Doña Catalina Guille Domínguez y doña Pilar Gil Díaz van a protegernos y a darnos seguridad para que podamos ejercer nuestras intervenciones desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
En el Pleno se han debatido medidas económicas durante toda la tarde y ahora es turno para debatir y aprobar la ampliación del estado de alarma otros 15 días.
Iremos en momentos oportunos al Congreso de los Diputados en conexión con la Cámara Baja. Fuera de España, Javier, ¿cuál es la situación?
Sigue siendo mala en Italia, aunque mejoran las cifras. De hecho, hoy han registrado por primera vez menos muertos que España. En China ya está abierta la provincia de Hubei, foco del virus, y en Reino Unido suben los contagios y hoy hemos sabido que uno de ellos es el príncipe Carlos, el sucesor a la corona.
Ahora repasamos con José Gilgado las noticias que ha dado de sí la economía. Se ha presentado el mayor ERTE de una empresa. ¿Cuál ha sido, José?
El Corte Inglés es la compañía que más gente emplea en España y eso va en sintonía con las medidas que ha tomado. En unos días se irán temporalmente a su casa, esto es un decir, 25.900 empleados. Presenta tres expedientes distintos, 22.000 que trabajan en almacenes, 2.000 en las tiendas de Esfera y 1.900 en la división de viajes. El Corte Inglés completará el sueldo de los temporalmente despedidos.
¿Finalmente va a haber ayudas a los que han perdido el trabajo?
Parece que sí, y digo que parece porque la vicepresidenta Calviño ha anunciado que trabajan en ello, pero sin muchos detalles. Lo ha hecho en el Congreso.
El Gobierno está también trabajando para dar solución a quienes se encuentran con dificultades para pagar su alquiler, teniendo en cuenta las especificidades de un mercado en el que operan entidades públicas, grandes tenedores de vivienda, otros profesionales y también personas que dependen de la renta del alquiler para poder abordar sus gastos mensuales.
Son varios los condicionantes que pone encima de la mesa Calviño, con lo que habrá que esperar para conocer la letra pequeña.
Las personas que encadenen bajas no podrán ser despedidas por ese motivo. Esto también lo vota hoy el Pleno, ¿no?
Pues sí, era un decreto ley para modificar la reforma laboral y hoy lo convalida el Pleno. Lo ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es a la que hicieron callar sus compañeros de gobierno cuando envió la guía a las empresas para abordar la pandemia, la del COVID. Hoy lo ha hecho, le ha hecho una petición a los trabajadores que se sientan, que no se sientan bien. Dice que se lo piensen dos veces y que no teman perder el empleo. Lo importante es la salud.
Después de lo que hemos aprendido estos días, enviémosle un mensaje claro y unitario a nuestra sociedad. Si estás enferma, quédate en casa. Nos lo debemos a nosotras y a nosotros mismos. Se lo debemos a los profesionales sanitarios que hoy, en hospitales y en clínicas de todo el país, entregan todo su esfuerzo y dedicación para curarnos.
El Ejecutivo anuncia una colaboración pública-privada. ¿Para qué?
Para traer el material que hemos comprado a China. Muchas batas, respiradores, mascarillas. Se va a hacer una especie de puente aéreo, pero no va a llegar nada hasta el sábado. Sería pronto en circunstancias normales, pero con la que está cayendo se nos puede hacer muy largo.
Y por último, Delgado, ¿cómo va la bolsa?
Bien, en lo que llevamos de semana se está recuperando algo. Hoy sube más de un 3%, se acerca a los 7.000 puntos, pero hay que ver si solo es un rebote o algo más. Hay que ver si hay esperanza para cuando se acabe esta crisis sanitaria y que todo sea recuperar el ritmo perdido tras el parón.
Bueno, veremos lo que pasa. Todavía nos quedarán algunos sufrimientos más en los parques españoles y, desde luego, también, como no, en los europeos y norteamericanos y asiáticos. Vamos ya con la actualidad deportiva. Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy hablamos de la situación del fútbol español en este tiempo de pandemia porque esta mañana el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha comparecido para ofrecer soluciones de cara a paliar la crisis económica de los clubes. Rubiales ha ofrecido hasta 4 millones de euros en subvenciones para los equipos de segunda, B y tercera, y también ha ofrecido un crédito de 500 millones de euros al fútbol profesional, es decir, equipos de primera y segunda división. Algo a lo que ha contestado muy rápidamente el presidente de la Liga, Javier Tebas. Qué lástima que en esta época tan complicada estos dos personajes se sigan tirando los trastos a la cabeza. Le ha contestado Tebas: gracias por el ofrecimiento, pero os ha vuelto a pasar como en las pólizas de seguro. En una pandemia esto es imposible. En fin, mientras se lanzan reproches y más reproches, Rubiales, en otro orden de cosas, se ha mostrado convencido de que la Liga se irá más allá del 30 de junio, pero en su opinión debe terminar de disputarse en la fecha que sea. Aunque sea en agosto o nos metamos incluso en septiembre, ya se estudiará después qué se hace con la siguiente temporada.
A ver, yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final. Sea cuando sea, pero llegar al final. Por eso no nos ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa. Primero la salud, después terminar esta temporada y si sobran fechas o con las fechas que sobren, veremos qué hacemos en la siguiente. Pero ahora mismo tenemos que dar la posibilidad a los clubes que están abajo de poder luchar por pelear y salir. Y no descenderlos directamente. Tenemos que dar la posibilidad a los clubes que pueden subir de ganárselo en el terreno de juego.
Mientras continúan los actos solidarios para comprar material para nuestros sanitarios y pacientes, el capitán del Real Madrid, por ejemplo, Sergio Ramos, ha comprado 264.000 mascarillas, 1.000 equipos de protección y 15.000 test destinados a detectar la enfermedad. Todo llegará el viernes en un avión. Además, en otro orden de cosas, esta mañana el presidente del Comité Olímpico Internacional ha dicho que están estudiando las nuevas fechas de los Juegos de Tokio, pero que no necesariamente habrían de disputarse en verano. Contemplamos todas las opciones, como por ejemplo que se celebraran en primavera. Una decisión, en cualquier caso, la de aplazar los Juegos, aplaudida por todos los deportistas, como por ejemplo nuestro Pau Gasol.
Quiero agradecer al COI por tomar una decisión tan difícil como necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Es responsabilidad de todos permanecer unidos para hacerle frente a esta terrible pandemia. Juntos ganaremos la medalla de oro.
Pau Gasol, que es grande incluso cuando no habla exactamente de lo suyo. En cuanto al pronóstico del tiempo, a las 8:15, Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Este miércoles, ya habéis visto, hemos tenido una jornada muy primaveral, con bastante sol, con temperaturas que han sido muy agradables, de hasta 17 y 18 grados en muchos puntos. Bueno, pues mañana jueves nos espera el ambiente parecido, por lo menos en cuanto a esta estabilidad. Vamos a tener incluso más sol, va a ser una jornada de poca nubosidad, algún intervalo de nubes altas en la sierra, pero nada importante. Y eso sí, las temperaturas descienden, tanto esta próxima noche va a ser un poco más fría que las anteriores, porque tenemos cielos abiertos, se pierde ese calor acumulado en superficie, y mañana además tenemos entrada de aire de componente norte, que a lo mejor incluso sopla con algo más de intensidad de cara a la tarde. Bueno, pues eso hará que las temperaturas también desciendan. Mañana las máximas en general estarán en valores de 14-15 grados, pero bueno, aún así, ambiente muy agradable para mañana.
Podemos imaginar cómo están las cosas en las carreteras, pero siempre es bueno la conexión con la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Tan solo encontramos leves complicaciones de entrada a Madrid por la M607 en Monte Carmelo, y precisamente en Monte Carmelo está cortada la M40 en ambos sentidos por obras de mejora y mantenimiento de la calzada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com. y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8:19. Lo primero es lo primero, y es ir hasta donde está la noticia en el Congreso de los Diputados, donde se está celebrando un pleno atípico, uno más, con pocos diputados, esa es la verdad, encima de la mesa, entre otras cosas, la ampliación del estado de alarma que ya conocen todos los oyentes de esta emisora. Habitualmente, Noelia Ontoria está en el hemiciclo, esa es su segunda casa, digamos, pero obviamente hoy no es posible. Aún así, Noelia, buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en casa siguiendo la señal que nos envía el Congreso de los Diputados y esperando a que se produzca el pleno para que se prorrogue el estado de alarma otros 15 días. El Gobierno va a recibir más de 300 votos que van a respaldar esta tarde esa prórroga hasta el 11 de abril. La oposición no va a poner obstáculos al gobierno, pero no se va a callar las críticas por la gestión, las que llevan haciendo en sus respectivas sedes en los últimos días. Hoy lo harán de forma presencial en un hemiciclo que ha sido desinfectado a fondo en los últimos días y cuya tribuna lleva toda la tarde siendo repasada, como habéis contado, por Catalina y Pilar, dos de las empleadas del Servicio de Limpieza del Congreso. Hay algunos diputados con guantes, hay otros que han pasado la cuarentena y regresan, como Santiago Abascal, el líder de Vox, y hay quien está haciendo las intervenciones desde su escaño, como Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias. Al hemiciclo han asistido 43 diputados, no todos a los mismos debates, pues el Pleno lleva en marcha desde las 3 de la tarde debatiendo decretos como el de la derogación del despido de trabajadores por bajas médicas, que debería haberse votado en el Pleno del día 12 de marzo, que no se celebró, recordemos, porque todos los miembros de Vox estaban en cuarentena. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como habéis dado en directo, ha interrumpido el Pleno a las 8 de la tarde para sumarse a los aplausos para el personal sanitario y todos los servicios públicos de limpieza y de transportes que siguen trabajando para nosotros en este confinamiento. Pedro Sánchez estaba hasta hace unos minutos sentado en su escaño. También está el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y en el uso de la palabra en estos momentos, Chema Guijarro, que está defendiendo la postura de Unidas Podemos sobre las medidas económicas urgentes para luchar contra el coronavirus. Vamos a escucharle.
De estas medidas ya no se centra tanto en su pertinencia como en su suficiencia. Es sabido que el Gobierno ha venido tomando una serie de medidas plasmadas en estos reales decretos ley en dos grandes frentes, conforme avanzaba la situación. Ya la ministra Calviño ha desgranado y detallado las mismas, pero quiero apenas esbozar algunas de ellas.
Bueno, este es el sonido en directo del Congreso de los Diputados. En función del interés, Noelia, iremos conectando con la Cámara Baja y especialmente con la intervención del presidente del Gobierno o con el turno de portavoces de los diferentes partidos políticos en una crítica unidad o una unidad crítica que es la que vamos a visualizar hoy en el Congreso de los Diputados. Unidad política sí, pero críticas al Gobierno y su forma de encarar el coronavirus y estos días también. Seguimos en el Congreso porque también se han adoptado medidas económicas urgentes para responder ante esta crisis provocada por el coronavirus. Pablo López, buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Félix. Con mayores o menores críticas al Gobierno, la mayor parte de los grupos parlamentarios darán luz verde a los decretos económicos aprobados por el Gobierno al comienzo de la crisis del coronavirus y con una idea generalizada. Se están dando pasos en la buena dirección, pero es necesario adoptar más medidas y más intensas. Una situación de la que es consciente la propia ministra de Economía, Nadia Calviño.
El Gobierno está trabajando en otras medidas complementarias que puedan ser necesarias en las próximas semanas. Es decir, señorías, que el Gobierno seguirá tomando en el ámbito económico y social, tal como dijo el presidente del Gobierno hace una semana en esta misma Cámara, cuantas medidas sean necesarias, cómo y cuándo sea necesario.
Críticas más duras en los grupos más a la izquierda del hemiciclo, como la CUP o el BNG, que han reclamado una mayor intervención en la sanidad privada o exigir a los bancos la devolución del rescate, y más moderadas, pero también críticas de calado en Ciudadanos, que reclama al Gobierno que responda a la lealtad mostrada por su grupo. María Muñoz Vidal.
Pero para que la colaboración sea total y lo más efectiva posible en la lucha contra el COVID-19, es necesario que el Ejecutivo esté a la altura de la lealtad que recibe y cumpla sus funciones con máxima transparencia.
El líder de Madrid, no solo a las medidas, sino destinado a ello.
Bueno, Pablo, creo que tenemos algún problema con tu línea. Lo dejamos ahí. Creo que el grueso de la información en materia económica de lo que está viendo el Congreso lo ha quedado claro. Son las 8:24 de la tarde. Ahora vamos a contarles el balance que cada día les ofrecemos. España supera a China en muertes por coronavirus. Esta maldita enfermedad ya deja más de 3.400 fallecidos, 730 solo en las últimas 24 horas. Los contagios se acercan peligrosamente a los 50.000. Y en cuanto al material reclamado por los sanitarios y en las comunidades autónomas, el Gobierno explica que nuestro país ha cerrado un contrato de compra de mascarillas, respiradores y guantes con China por valor de 432 millones de euros. Pero escuchaban antes también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quejarse amargamente de que la ayuda de ayer del Gobierno a la Comunidad de Madrid, son palabras de Ayuso, fue cero, totalmente cero. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
Material para profesionales y para pacientes. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Equipos de protección individual, más de 550 millones de mascarillas que van a ser suministradas a lo largo de 8 semanas,
test rápidos, 5,5 millones de test rápidos que van a ser suministrados a lo largo del mes de marzo y abril, respiradores que van a ser suministrados, 950 que van a ser suministrados de abril a junio, y guantes, 11 millones de guantes que van a ser suministrados durante 4 semanas.
Además, está activando la fabricación nacional de todas estas categorías de productos. Se trata de luchar contra una enfermedad que, según el coordinador de alertas sanitarias, podría estar llegando al pico de contagios. Fernando Simón.
Realmente no me atrevería a decir si hemos llegado. Puede ser que los datos de los próximos días cambien la apreciación, pero sí que es cierto que las tendencias que estamos observando no nos indican que vayamos hacia atrás.
Y ya, por otra parte, asegura que los casos detectados la tarde-noche del 8 de marzo se produjeron en los 8 o 10 días previos a esa fecha.
8 y 25, Sanidad ha ido más allá y ha explicado que el contagio importante en la Comunidad de Madrid se produjo en la última semana del pasado mes de febrero. Esta es la voz de Salvadorilla.
Lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo, quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que sabemos.
Esta es la estimación del Gobierno de España. Aún así, son muchas las voces que sitúan la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, que tuvo lugar, como saben, el día 8 de marzo, como causante de la situación que tenemos ahora. Una manifestación que impulsó abiertamente el Gobierno de España. Un argumento que incluso ha llegado a los juzgados y, en concreto, al de instrucción número 51, que ha acordado abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por si cometió delito al autorizar esa marcha. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Manifestaciones como esa del 8M no se prohibieron, pese a la recomendación del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades por la expansión del coronavirus. La juez Carmen Rodríguez Medel abre una investigación penal contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que autorizó las marchas. Lo hace por un delito de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional. Ha ordenado una serie de diligencias, un informe forense para determinar si hubo riesgo evidente para la vida e integridad de las personas, y también a la Guardia Civil que detalle a qué autoridades llegó el aviso del Centro Europeo de Enfermedades mencionado. La denuncia asumida era más amplia. Se dirigía también contra el presidente Pedro Sánchez y contra todos los delegados del Gobierno de España, pero aclara la juez que sobre Sánchez la competencia la tiene el Tribunal Supremo y sobre el resto de denunciados los juzgados de cada territorio.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, pues al margen de la crisis del coronavirus, hoy hemos conocido los datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, correspondiente al mes de marzo, una encuesta que se realizó antes de la declaración del estado de alarma. Hay que tener esto en cuenta. Si se celebraran elecciones, el PSOE volvería a ganarlas. Los socialistas aumentan su ventaja sobre el PP hasta los 12,3 puntos. Eso dice el CIS de Tezanos. Ambos partidos suben, por otra parte. También Vox, que se sitúa como tercera fuerza política. Lo cuenta Flor Carazo.
El PSOE sube un punto con respecto a febrero y obtiene casi el 32% de los votos. También crece el PP, 7 décimas más, hasta el 19,6. Pero el partido que más sube es Vox, cerca de un punto y medio, hasta el 14,8. Aventaja Unidas Podemos y se coloca como tercera fuerza. Los morados bajan 7 décimas y logran el 12,9. Ciudadanos también cede casi un punto y consigue el 7,2% de los votos. En esta encuesta no se recoge el efecto electoral por la gestión del Gobierno para frenar la expansión del coronavirus, ya que se realizó entre el 1 y el 13 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma. En esos días, el virus ocupaba el puesto 12 como principal preocupación de los españoles. Solo inquietaba al 1,8% de los encuestados.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Beatriz Marín.
Buenas tardes. En Estados Unidos, al presidente Donald Trump le llueven las críticas si es que quiere reabrir el país en Semana Santa. Es partidario de que el confinamiento solo afecta a la población vulnerable y que el resto vuelva a trabajar manteniendo las precauciones y la distancia física. Y todo mientras que el virus avanza con fuerza, con más de 50.000 contagiados y cerca de 650 fallecidos, y con el estado de Nueva York pidiéndole que le dé material para los hospitales. En Italia, sin embargo, hay esperanza. Tercer día que se reducen los contagios, aunque siguen aumentando los fallecidos. Tanto es así que en Bérgamo el ejército ha tenido que intervenir para llevarse a las personas que han muerto porque ya no tienen capacidad para incinerar. En el lado opuesto y como noticia positiva nos quedamos con China, que poco a poco recupera la normalidad. Da buena muestra el tráfico de las ciudades o que la muralla china, por ejemplo, empiece ya a recibir los primeros turistas. Eso sí, como si de una película se tratara, en los controles policiales los ciudadanos tienen que presentar una aplicación de móvil que toma la temperatura y dice si la persona está sana y puede circular libremente.
Ahora mismo son las 8:30, llega nuestro momento para sacar de la música de la cuarentena, de la discoteca Música para la Cuarentena, una canción de los grandes Rolling Stones, una de su primera época que nos lleva por lo menos a un punto de tranquilidad y de cierto sosiego. Ahí se la dejo.
Dressed in blue. See the sky in front of you.
La música de los Rolling Stones y la voz de Mick Jagger, y ya es un arcoíris. Son las 8:33 de la tarde. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Lo que están haciendo los sanitarios es histórico y en concreto lo que está haciendo la sanidad madrileña es un milagro. Son afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha intervenido hoy en el Telenoticias de Telemadrid. En esta casa, la presidenta sigue pidiendo material al gobierno central, que apunta tiene más fácil acceder a mercados internacionales que una comunidad autónoma.
Además, en un país como China, que para un Estado. Aún así, nosotros esperamos que también el Gobierno de España nos facilite material. Ayer recibimos cero en la Comunidad de Madrid, recibimos cero, y así no se puede trabajar, no llegamos.
La presidenta deja claro que no se quedará de brazos cruzados. El Gobierno regional va a seguir buscando material en los mercados internacionales para seguir creando UCIs, las unidades de cuidados intensivos, para los pacientes más graves y para seguir trayendo a Madrid test para detectar nuevos casos.
Es el Ministerio el que, bajo el mando único, decía que tenía que centralizar todas las decisiones. A partir de la semana pasada ya no. Y bueno, pues por eso, mientras tanto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir luchando contra el reloj.
Y el coronavirus no da tregua en Madrid, con 290 muertes más respecto a ayer. Ya son 1.825 las personas que han fallecido en la región. Intentamos siempre mirar el lado positivo y nos quedamos con el dato de las personas que han sido dadas de alta. Más de 3.000 pacientes han superado ya el virus y han salido sanos de los hospitales, informa Marta Zúñiga.
Madrid sigue siendo la comunidad autónoma donde se registran más infecciones por COVID-19. Es posible que ya estemos en el pico de la curva, según Sanidad. Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias, recuerda el riesgo del contagio intrafamiliar.
Estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. Obviamente, dentro de las casas hay que tener mecanismos para que esta persona no suponga un riesgo para el resto de los familiares.
Espera que a finales de semana se empiecen a notar los efectos del aislamiento.
Eso esperamos todos. Marta, y parada como cada día en los hospitales, para empezar en el ubicado en IFEMA, donde ya se atienden a 300 personas, mientras que se ultima el hospital de campaña que se levanta en Leganés para descongestionar el hospital Severo Ochoa de esta localidad, cuyas urgencias triplican su capacidad. Con los sanitarios ha hablado Eva Prat.
Se sigue trabajando a contrarreloj en IFEMA, donde se encuentran 300 pacientes. Telefónica ha desplegado en las últimas horas gratuitamente redes y circuitos, mientras que se espera llegar el domingo a las 1.000 camas y a las 1.500 la semana que viene. En Leganés se ultiman ya los flecos para que empiece a funcionar el hospital de campaña instalado en un pabellón municipal a 300 metros del Severo Ochoa, que aliviará su congestión. Javier es uno de los encargados del dispositivo.
En este momento tenemos para abrir con 70 camas, pero podríamos llegar hasta las 150. El ayuntamiento además va a asumir tanto la alimentación de los enfermos como limpieza de todo el centro, como labores de mantenimiento.
Y un día más, enfermeros como Antonia cuentan el calvario que están viviendo.
Es el peor momento de mi vida profesional. Estamos viendo los pacientes que no podemos llegar a todas sus necesidades, se nos cae el alma. Nos vamos llorando y luego lo peor es que tenemos que enfrentarnos a nuestra familia porque no sabemos si llegamos contagiadas.
Siguen faltando EPIs, recuerdan, en la mayoría de centros.
La verdad es que lo están haciendo muy bien y están dando lo mejor de sí mismos y es algo que no podemos ni debemos olvidar ni ahora ni nunca, esa es la verdad. Seguimos nuestro recorrido diario de los hospitales a las residencias de mayores, hoy con parada en la residencia Santísima Virgen de Chamartín, donde han fallecido 23 personas y la mayoría del personal y voluntarios están en cuarentena. ¿Cómo están allí las cosas? Lo cuenta Pilar Rivera.
De los 150 residentes, solo 10 han ingresado en hospitales y más de 50 profesionales están en aislamiento. También 16 monjas de la Caridad que realizan un trabajo voluntario. Así lo reflejan en un comunicado la dirección y el personal de la residencia, en el que aseguran también que el material brilla por su ausencia, una situación desesperada para la que vuelven a solicitar ayuda.
Seguimos reclamando ayuda, ¿vale? Los profesionales que aquí están, gerocultores, limpiadores, todo el personal técnico que aguantamos aquí, estamos dando todo lo que podemos, estamos sufriendo mucho con la situación y seguimos reclamando eso, que nos venga ayuda porque verdaderamente la necesitamos.
La unidad militar de emergencias ha procedido ya en dos ocasiones a desinfectar la residencia Santísima Virgen de Chamartín.
Pues precisamente la situación en las residencias de mayores ha sido la principal preocupación que le han trasladado hoy a los portavoces de la Asamblea de Madrid a la presidenta regional, que en un encuentro telemático ha escuchado sus demandas. Todos lo que han hablado nos da cuenta ahora José Frutos.
Tono cordial y disposición a colaborar en la oposición, una actitud que no ha impedido que los portavoces expresaran a Ayuso intensas preocupaciones. En lugar preferente, las residencias de mayores. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Ha venido a decir que el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene información y control sobre las residencias privadas, que representan más del 90% de las que hay en la Comunidad de Madrid. Esto viene a significar que es más importante que nunca lo que decíamos ayer, que el gobierno de España intervenga cuanto antes las residencias de la Comunidad de Madrid.
Contrariedad también por el proyecto de cerrar algunos centros de atención primaria para reforzar los hospitales. Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Nos parece que en este momento precisamente debilitar la atención primaria no ayuda a mejorar la crisis.
La oposición precisaba que en realidad el sistema ideado no hace llegar comida a todos los perceptores de beca escolar de comedor. La presidenta sí lo ve eficaz.
El más eficaz para llegar a diferentes municipios, por eso se trata de muchos municipios, para que miles de niños
de la renta mínima puedan tener su alimentación.
Estas videoconferencias se repetirán todos los miércoles.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:40 PM, la funeraria municipal de Madrid vuelve por fin a abrir sus puertas. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde en esta casa, se lo ha confirmado mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, todo después de que haya recibido material por parte de la Comunidad de Madrid para proteger a su personal. Esa era la condición que estaba poniendo José Luis Martínez Almeida. Ha recogido sus palabras Marc García.
30 sanitarios de Madrid Salud pasan a reforzar atención primaria al Hospital IFEMA y también harán seguimiento domiciliario. Y lo ha confirmado en Buenos Días Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida. Funeraria vuelve a prestar servicio a fallecidos por coronavirus.
Va a reanudar de manera inmediata porque la Comunidad de Madrid también, en este caso, nos ha cedido parte de pertrechos que tenía de equipos de protección individual.
Se sigue buscando material de protección necesario en mercados internacionales.
Básicamente mascarillas, guantes, geles y equipos de protección individual entendidos, hombre, son mascarillas, guantes y geles, pero entendidos en este caso como buzos, que son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra funeraria, por ejemplo.
Y han comenzado los test de COVID-19 a trabajadores esenciales de Madrid en Casa de Campo. Teresa Villalón, técnico de Madrid Salud.
Vamos a hacer unas tomas nasofaríngeas, tenemos que llegar a la orofaringe. La prueba es un poquitín molesta.
300 en un día, en 48 horas, el resultado.
8:41 PM, la funeraria ya tiene material para abrir, como estaba contando nuestra compañera Mar, pero los médicos no lo tienen. El juzgado de lo social número 51, se lo he contado al comienzo de este enfoque y se lo repito ahora, este juzgado de lo social número 51 de Madrid ha dado la razón a este colectivo en su demanda de material y da 24 horas a la Comunidad de Madrid para que les dé lo necesario para desarrollar su labor sin exponerse. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha dictaminado en el mismo sentido. Los motivos, los fundamentos, los explica ahora Lupe Ortiz.
Una decisión y la contraria sobre la necesidad de dotar a los médicos de material de protección. El juzgado 51 de Madrid le ha dado 24 horas al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para que lo haga, para que entregue material casi al mismo tiempo en que el Supremo rechazaba obligar al Ministerio de Sanidad a hacer lo propio a nivel nacional. La juez de Madrid, Carmen López, acuerda la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Médicos porque entiende que es una obligación legal de la Administración proteger a los trabajadores, en este caso sanitarios, dotándoles de medios para que ejerzan su labor con seguridad por ellos y por los pacientes a los que atienden. Así que mañana debe haber en todos los centros asistenciales de la región, públicos o privados, batas, mascarillas, guantes y contenedores de residuos. Esa misma solicitud, como decimos, la ha rechazado el Supremo. Dicen los magistrados del Alto Tribunal que entienden la emergencia en que estamos y el esfuerzo de los sanitarios. Estos deben contar, en efecto, con todos los medios, pero es que no consta, añaden los jueces, que no se esté intentando y sí manifestaciones notorias de los responsables públicos incidiendo en los esfuerzos para que el material de protección llegue a todo el que lo precise.
Y vamos a terminar a las 8:42 PM este recorrido por Madrid con las actuaciones policiales para garantizar que los ciudadanos cumplimos con el estado de alarma. Actuaciones que ya suman 100.000, ni más ni menos que 100.000 actuaciones. Señal de que todavía hay mucho desalmado que vive al margen del estado de alarma que vivimos la gran mayoría, no la gran mayoría, los españoles en general. Lamentamos que algunos se resistan a cumplir las normas, no se enteran de lo que está pasando, no se quieren enterar o simplemente les da igual y en consecuencia las autoridades actúan. Además es que ponen en peligro a los agentes y al resto de la comunidad. Es que un guardia civil se encuentra ahora mismo en estado grave después de ser atropellado por un coche que se saltó un control de coronavirus y se dio a la fuga. Informa Ángel García.
Solo hasta el martes, los cuerpos y fuerzas de seguridad en la Comunidad de Madrid han identificado a 74.000 personas, han interceptado 5.000 vehículos, han detenido a 220 personas e impuesto más de 21.000 propuestas de sanción, y todo en aplicación de las medidas del estado de alarma. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Las sanciones pueden ser muy amplias, va a depender siempre de la actitud y las circunstancias en las que nos encontremos en ese momento. Y estas conductas que llamamos insolidarias, tenemos que tratar de atajar con ellas de esta forma.
En uno de esos controles policiales, un cabo primero del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Leganés ha resultado herido al ser atropellado en la A42 en el término municipal de Casarrubuelos. Los cuatro ocupantes del vehículo infractor han sido detenidos. El agente fue trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre.
Las 8 de la tarde y 45 minutos, las 9 menos cuarto. Hay más noticias, más allá de todo lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
La vida sigue y el futuro hay que empezarlo a preparar. Hay un proyecto en Madrid que siempre ha acabado encallando por unos motivos u otros y recibe el último impulso precisamente ahora. Es el de Madrid Nuevo Norte. Se le ha dado ya la salida a las normas que hacían falta para que comenzara a andar. Lo ha hecho el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que ya lo tenía previsto hace tiempo. La presidenta Ayuso ve que obras como esta pueden ser un aliciente en cuanto que pase la batalla contra el virus.
Ese proyecto, que va a ser la obra más importante de Europa de los próximos años y que nos va a dar a Madrid y a España 250.000 empleos.
Los responsables de Mercamadrid, los que se están dejando horas de trabajo para que no falte de nada en las tiendas, han tenido una videoconferencia con el rey. Les ha preguntado que cómo va una de las mayores despensas de España. Dicen que bien, aunque con las dificultades que nos podemos imaginar. Dan de comer a 12 millones de madrileños, ellos y los agricultores y los pescadores que están trabajando cada día. Hoy el Congreso valora el esfuerzo de la cadena alimentaria durante el estado de alarma. Lo hacía el ministro de Agricultura.
En una circunstancia dramática y extrema como la que estamos viviendo, su trabajo queda aún más puesto en valor. Los necesitamos.
Y se ha vivido un momento único. Los cronistas parlamentarios no recuerdan nada parecido. Lo hemos escuchado al comienzo del programa, pero conviene detenerse en ese instante. A las 8 de la tarde, la presidenta frenaba en el uso de la palabra a Íñigo Errejón, que se quedaba algo descolocado. Lo que viene a continuación es un ejemplo de cómo los representantes del pueblo imitan lo mejor de sus representados.
Señor Errejón, discúlpeme, son las 8 y como representantes de los ciudadanos creo que haríamos bien en unirnos a todos y a todas ellas que están en los balcones y en las ventanas.
Lógicamente han aplaudido todos, algunos con guantes de látex. Ha sido un momento emotivo, inédito. Aún así, hay algún malicioso que ha querido ver la llegada de Pedro Sánchez coincidiendo con el aplauso como un gesto calculado, Félix.
Bueno, también hay que ser malicioso.
La maldad muchas veces no tiene límites.
No tiene límites, es libre como el miedo muchas veces, es verdad, José Gilgado. Son las 8:47, hacemos una pequeña pausa. Saben ustedes que hay un pleno que estamos siguiendo que autoriza la ampliación, entre otras muchas cosas, la ampliación del estado de alarma. Ahí están mis compañeras Noelia Antoria, Flor Carazo y Pablo López. Bueno, en el Congreso no, virtualmente estamos todos en el Congreso, estamos todos en el punto y en el lugar de la información, pero estamos todos como mandan los protocolos y nos indican las autoridades sanitarias. Estamos en nuestros domicilios haciendo el programa de radio de la mejor manera que podemos. Y espero que sea del agrado de todos los oyentes de esta emisora. 8:47, enseguida vamos al Congreso.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si haz un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 50 minutos, vamos ya al Congreso de los Diputados. Saben ustedes que el debate, el pleno, es para la ampliación del estado de alarma, pero hay también una serie de medidas de carácter económico que tiene que aprobar también el pleno del Congreso de los Diputados. Vamos a empezar por esa parte. Pablo López, de nuevo, buenas tardes. Pablo, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Félix. Pues está ahora mismo interviniendo ya la penúltima intervención. Es Mario Garcés, del Partido Popular. Luego solo quedará la intervención del Partido Socialista. Y veremos si la ministra Nerea Calviño cierra con una breve intervención la exposición de esos tres reales decretos o bien decide hacer una exposición más profunda. En general, buen tono por parte de los grupos, pero sí mucha exigencia. Prácticamente todos van a apoyar los reales decretos. La CUP, por ejemplo, se ha mostrado en contra de ellos, pero Foro Asturias, UPN, van a dar el voto favorable a los reales decretos que recogen las primeras medidas, unas medidas que la propia ministra Nadia Calviño es consciente de que va a tener que ampliar en las próximas semanas y que son esos famosos 200.000 millones de euros. Y luego a partir de ahí ha habido una carta de peticiones que podríamos decir que en algunos casos ha sido prácticamente una carta a los Reyes Magos, desde toda una serie de impuestos que pedía Gabriel Rufián, todos ellos vinculados a lo que dure el tiempo de cuarentena, a una mayor lealtad que pedía Ciudadanos. Realmente ha sido unas intervenciones muy, muy interesantes y, bueno, muy largas. Llevamos de pleno, incluyendo la discusión de los dos primeros reales decretos, prácticamente 6 horas.
6 horas de pleno y, además, en medidas que afectan, Pablo, que afectan muy directamente a los españoles y especialmente a los españoles que más están sufriendo en estos momentos, ¿no?
Sí, porque van sobre todo esos primeros 18.000 millones de euros, que eran los primeros que se aprobaba por parte del Gobierno, que ahí va a ir parte al gasto sanitario que tienen las comunidades autónomas. También hay dinero ahí para el gasto que va a llevar a cabo, que está ya llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, incluso hasta las becas comedor había una partida en esos primeros 18.000 millones de euros. Luego también se regulaba el aplazamiento de los impuestos para los autónomos y las pymes, que pueden pedirlo y que tienen 6 meses. La ministra Calviño hablaba de 3 prioridades, 3 frentes, la lucha contra la epidemia desde el frente sanitario, el apoyo a las familias y a los autónomos y la actividad económica que se mantenga con la liquidez que quieren suministrar. Hay que destacar también que una petición que han hecho varios portavoces parlamentarios es la de liberar el superávit que tienen los ayuntamientos en los últimos años por las exigencias de austeridad de Europa. Las administraciones locales son las que más superávit han generado y ahí hay una bolsa de entre 5.000 y 6.000 millones de euros que tienen pues los grandes ayuntamientos de España, que no han podido gastar, que tienen muy limitado el gasto que pueden hacer con ese dinero, y más de un portavoz y más de dos han dicho liberen esa regla de gasto y permitan gastar sobre todo a los ayuntamientos, que son las administraciones que están en primera línea, son las más cercanas a los ciudadanos.
Bueno, Pablo, por lo que tú has visto del seguimiento de estos reales decretos, aprobaciones de los reales decretos desde las 3 de la tarde, has dicho y has hablado de un tono exigente, pero no ha habido nada que se asemeje o nos recuerde broncas parlamentarias anteriores, ¿no?
No, ha estado muy, muy lejos. Quizás Gabriel Rufián en algún momento ha criticado las ruedas de prensa que tenemos más o menos 11:30, 12 de la mañana de los cuatro responsables de los ministerios. No recuerdo exactamente las palabras, pero ha venido a decir que van con las medallitas, ¿no? En referencia a los representantes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército que están... Efectivamente.
¿Cómo van a ir?
Entonces ahí sí que ha sido un momento donde se ha rozado quizás algún comentario un poquito más fuera de tono, pero en general esa es la idea. Mucha exigencia, mucho control. También ha habido críticas porque en el Real Decreto, en uno de los tres que presentan, en el 8/2020, hay una disposición, y de hecho Vox, por ejemplo, ha dicho que no va a apoyar ese Real Decreto, porque han incluido el acceso de Pablo Iglesias al Centro Nacional de Inteligencia, y es algo que ha explicado algún otro portavoz a lo largo del debate.
Muy
también
bien.
Es otro de los puntos que quizás ha generado un poquito más de fricción.
Gracias, Pablo López. Vamos ahora vamos a los domicilios de Noelia Antoria y Flor Carazo, que desde ahí siguen el debate a la espera de que Pedro Sánchez tome la palabra. Noelia Antoria, buenas noches de nuevo. Flor, también a ti, a las dos. Buenas noches. ¿Qué nos
cuentas? Buenas noches.
Noelia.
Bueno, pues estamos de momento intrigados por saber dónde está el presidente del Gobierno, porque está en la Cámara, pero se ha ausentado después de los aplausos de las 8, esa interrupción para aplaudir al personal sanitario. Ahora mismo la primera autoridad del Gobierno en el hemiciclo es el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ya sabéis que la pasada semana, al pleno donde se explicó en qué consistía el decreto de alarma, como obligación que tenía el Gobierno de hacerlo ante el hemiciclo, aunque no se tenía que votar, también vino la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pero la vicepresidenta lleva ingresada en la clínica Ruber desde el pasado domingo por una infección respiratoria. Hoy nos han dicho que ha dado positivo en la prueba de coronavirus y, por tanto, no puede asistir al pleno. Sigue ingresada. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación nos aseguran que evoluciona favorablemente y recibe el tratamiento médico prescrito, pero obviamente no está para asistir a ningún pleno. También hay otros ministros, la de Economía, Nadia Calviño, el de Agricultura, Luis Planas, tenían que intervenir durante los decretos que se debatían esta tarde, y algunos de los miembros del Gobierno que se ocupan de que se haga cumplir este Real Decreto. Ya sabéis, Sanidad, Transportes, Interior y Defensa. Está también la ministra Margarita Robles. Es un pleno que va a empezar más allá de las 9 de la noche, porque realmente el debate de los decretos que caducaban ha empezado a las 3 de la tarde y no se han acortado tiempos en ningún momento. Con lo cual, vamos a tener un pleno que puede acabar en una votación más allá de las 11 de la noche, algo que ya ocurrió en el primer pleno de la Cámara en este nuevo periodo de sesiones por la cantidad de grupos que hay este año en el hemiciclo.
Bueno, pues entonces volveremos con vosotras dos a partir de las 10:45, 10:45 de la noche, ya en el arranque de la tertulia. Con Noelia Antoria y con Flor Carazo. Hasta luego, queridas compañeras. Ahora, al filo de las 9 de la noche, y antes de terminar esta primera parte del enfoque, el comentario, un punto de opinión, de reflexión y de análisis de mi compañero Ferran Boiza.
Buenas noches. Hace dos días, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba bombo y platillo que su departamento se hacía con el control de las residencias de ancianos y que para él serían una prioridad. También en las últimas horas se nos ha explicado que gracias a un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña de Atención Social se han contratado a 2.278 trabajadores adicionales para las 500 residencias de mayores que hay en la región. No voy a poner en duda ni una cosa, que para el ministro sean estas residencias una prioridad, ni la otra, que el personal haya aumentado. Pero lo cierto es que las informaciones que nos llegan día tras día desmienten ambos hechos. Y hoy la situación ha sido especialmente dramática. A los ojos de todos, el coronavirus se ha cebado con las residencias de la tercera edad. Que sean una prioridad para el ministro o que se haya contratado personal no ha conseguido reducir el drama. Unos 55 ancianos han fallecido en las últimas horas en residencias de la tercera edad de Madrid, con plantillas diezmadas todas ellas, según denuncian los trabajadores y familiares, y nadie desmiente. ¿Hasta cuándo soportaremos este drama? ¿O 55 ya no nos parece una cifra inasumible ante la magnitud del impacto del virus? Doctor González Bueno, Montehermoso, Fundación Santísima Virgen y San Caledonio, Orpea San Chinarro, son residencias donde los mayores fueron a vivir de la mejor manera posible sus últimos días. Y les hemos fallado. No nos quedemos solo con las cifras. ni minimicemos lo que ha sucedido por la edad de los fallecidos. No hemos estado a la altura.
En fin, como demuestra bien mi compañero Ferran Boiza, los datos son mucho más contundentes que las opiniones en este momento. Son bastante más contundentes y esa relación de residencias de ancianos y las consecuencias que ha habido ahí, nefastas en esas residencias, te abren el corazón en canal, esa es la verdad. Bueno, de este tema hablaremos esta noche con Victoria Lafora, con Eva Urue y con Isaac Blasco en el día en el que además tenemos el dudoso honor de superar a China, a una nación de 1.400 millones de habitantes, en lo que son ya las personas que han fallecido por el coronavirus. Hay aquí más muertos que en China. También eso merece ser explicado con calma en algún momento. Van a ser las 9 de la noche, están sintonizando el enfoque Estos son de Madrid. Volveremos a las 11 menos cuarto. Adiós, amigos.